Punto de Vista, un podcast de Canal Abierto.
Hoy la idea es abordar un tema que es trascendente para la Argentina, que lo fue y probablemente lo va a seguir siendo, al menos por un tiempo, hasta que por lo menos no se tome alguna decisión o no se avance en ese sentido, que es, lo titularía, la esclavitud por deudas. En este sentido, quizá parece un poco referente a la antigüedad, pero mucho tiene que ver con los estados modernos, con el sistema financiero actual. Nos acompaña para tratar el tema, para charlar sobre la cuestión, Eric Toussaint, el ex portavoz de la Red Internacional del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, historiador, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lieja, perdón, y la Universidad de París 8. Gracias por acompañarnos, Eric.
Un placer estar con ustedes.
Bien. ¿Está bien el título que le acabo de poner, Esclavitud por Deudas, sí, aunque sean tiempos modernos?
Sí, claro, porque yo diría la deuda es un mecanismo que ha sido utilizado por, o sea, los ricos, las clases dominantes o los imperios para subordinar y a menudo esclavizar o seres humanos o estados. Claro, en una forma que puede ser el neoimperialismo, pero sí, es una forma de esclavitud.
Bien.
Por deuda. Bien. Sí.
La formación de Eric es historiador, uh-huh. menos de base, su formación. Además ser doctor en ciencias políticas, pero digamos, cuando uno piensa en esclavitud por deudas, quizá piensa en la Grecia antigua, ¿sí? En aquellas Atenas en las que pequeños productores caían en la esclavitud por deudas con los grandes productores. Hasta que llega una reforma, ¿no? Un momento crítico, por ahí lo querés explicar, que cambia y que de alguna manera inicia la posibilidad de una democracia como la conocemos.
Exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces, en el siglo 4 o 5 antes de nuestra era, se llama la Reforma de Solón, que es bajo la presión de un descontento popular frente a la aristocracia financiera y latifundista, responde con una anulación generalizada de las deudas del pueblo para volver a darle la ciudadanía y la posibilidad de intervenir en la política, y entonces nace la democracia griega con esa anulación de deuda.
Claro, pero no es que se trataba de una cesión humanitaria, sino que era recomponer las bases mismas, ¿no?, de la
Exactamente.
Sociedad.
Exactamente, recrear un consenso entre, claro, los ciudadanos libres, es decir, había categorías que no hacían parte de los ciudadanos libres, pero una parte había sido esclavizado por deuda y entonces fue una liberación muy importante.
Y permitió la participación de esos ciudadanos que habían sido ciudadanos que fueron esclavizados y que después se los libera con la reforma de Solón. Digo, traigo cuestión esto, me parece interesante, porque te escuchaba en alguna entrevista, familiarizar esa idea con hoy pensar quizá no en ciudadanos esclavos, pero sí en estados modernos que terminan siendo esclavos o terminan siendo sujetados, ¿no?
Y claro, yo diría una aclaración también, todo ese tema de las anulaciones de deudas es un periodo histórico que va de la Edad de Bronce, es decir, del tercer milenio antes de nuestra era, en Mesopotamia, Sumer, Babilonia, hasta la cristiandad, la época de Jesucristo. Y también el tema deuda interviene en la religión musulmana, porque la religión musulmana prohíbe los créditos con interés.
Claro.
Y en la religión cristiana también se prohibió hasta el siglo XIII los créditos con interés.
Sí, de hecho vos tomás este concepto, esta idea del jubileo, ¿no? Que está presente en en la Biblia y en los textos bíblicos. ¿Qué es el jubileo? Digo, como para hacer esa continuidad histórica.
El jubileo, es decir, de manera periódica, la anulación de las deudas de los ciudadanos, para liberarlos, es decir, impedir la deposición completa de sus derechos civiles, políticos, pero también económicos y sociales, porque generalmente se empieza con un ser humano endeudado, se empieza a quitarle su tierra, sus instrumentos de trabajo y al final su libertad, transformándole en esclavo.
Claro. Y sigo en la progresión histórica, ¿no? Como un caminito, como muchas veces también uno critica a la historia, ¿no? En este caminito. Sigo, por ejemplo, los que hayan visto la película, leído el libro, del Mercado de Venecia, cuando hay una deuda que es imposible de pagar, en este caso se le pide una onza de carne, o sea, que no puede llegar a cortarse para darla, para condonar la deuda, esa deuda tiene que ser anulada, ¿no? Y ahí tenemos otro caso histórico, digamos, aunque lo tengamos más bien de la literatura, pero es una idea que tiene que ver con una cuestión histórica. Y después, si sigo en el tiempo, deudas odiosas, ¿sí? Me gustaría conocer y que nos expliques un poco qué es una deuda odiosa y cuáles son los casos de países como...
Exactamente, como Estados Unidos, México... otros países también. Entonces, yo diría, la historia del capitalismo moderno, es decir, los dos últimos siglos, de los años 18-20 hasta ahora, que incluso incluyen entonces las independencias de los países de América Latina, es una historia también de repudio y de luchas, de repudio de deuda odiosa y de luchas alrededor de las deudas, pero no solamente las deudas de las personas, sino las deudas de los estados. Y entonces, por ejemplo, en los años 1830 hubo grandes rebeliones en varios estados de Estados Unidos contra la acumulación de deudas espurias, corruptas, por gobernadores de varios estados de la Unión de los Estados Unidos y repudio de deuda en Estados Unidos. También hubo un repudio de deuda después de finalizar la guerra civil en Estados Unidos en 1865, cuando bajo la presidencia de Abraham Lincoln se proclama un repudio de deuda.
También se hace Sí, perdón.
Sí, sigue la historia con, al final del siglo XIX, Estados Unidos se niega a reembolsar una deuda reclamada por España respecto a su ex colonia, Cuba, que liberó, entre comillas, por la intervención militar. Claro. Estados Unidos, en la guerra España-Estados Unidos en 1898. Luego, con la Primera Guerra Mundial, al finalizar, Costa Rica repudia una deuda contratada por un régimen despótico. La Revolución Rusa en 1918 repudia también la deuda zarista y en el Tratado de Versalles se dice que la deuda contratada por Alemania para colonizar a Polonia también es repudiada por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Entonces hay toda una serie de repudios de deuda y nace el concepto de deuda odiosa.
Bien, concepto de deuda odiosa que tiene que ver con deudas que no beneficiaron a los, en este caso, Estados-Nación, países o a los ciudadanos de esos países que adquirieron esas deudas. Es uno de los conceptos. Y otro de los conceptos es que incluso el acreedor, o sea, quien presta la plata, lo hizo a sabiendas que ese país, ese Estado-Nación, no iba a poder devolverlo. Estos serían como los dos conceptos bien
generales. Sí, los dos criterios para definir lo que es una deuda odiosa. Es decir, no ha servido el interés de la nación o del pueblo, o del Estado, más bien ha sido contratada contra el interés de la nación y los prestamistas no pueden hacer la prueba que no podían saberlo.
Bien, entonces concretamente, ahora sí vengo al presente, a nuestro país, aquí Argentina, en 2018 se tomó una deuda descomunal, 45 mil millones de dólares es lo que terminó llegando, el acrédito era por 55 mil millones de dólares, quien quizá no tiene una idea porque parece un número grande, lo es muy grande, se hizo sin que eso beneficie a las poblaciones argentinas. Se sabe que ese dinero terminó en la fuga de capitales, sí, y que incluso se prestó para que Mauricio Macri pueda lograr una reelección que no obtuvo, y se hizo a sabiendas del Fondo Monetario,
claro,
Internacional.
Claro que el Fondo Monetario Internacional, que otorgó ese crédito a Mauricio Macri, lo sabía perfectamente. Fue una discusión al interior de la dirección del FMI, con la presión de Donald Trump, que quería apoyar su aliado Mauricio Macri. Entonces se otorgó un crédito sabiendo que esto era irresponsable del punto de vista financiero o económico. Esa deuda, no, ese nuevo crédito hacía la deuda argentina más insostenible que antes. Y claro, el FMI estaba totalmente consciente. Así que en el caso del crédito del FMI al gobierno de Macri, es claramente una deuda odiosa, responde a los dos criterios. Bien. No sirvió al interés de los argentinos y el FMI, el acreedor, lo sabía.
Bien.
Seguí el link en la descripción del episodio y mirá esta entrevista en video.
Y otro aspecto, no pasó por el Congreso, que digamos es como el lugar natural donde debió discutirse, lo cual me lleva a otra instancia del problema, que es que luego sí pasó y terminó siendo legitimado,
exactamente,
digamos, por desgracia, a partir un poco de tu visión, por desgracia, por este gobierno.
Sí.
¿Eso complejiza la cuestión a la hora de pensar en una estrategia?
Sí, claro que el acto tomado, incluso con el apoyo del Senado y de la Cámara de Diputados, legaliza una deuda que había sido denunciado por el mismo gobierno del Frente de Todos como una deuda deshonesta, ilegítima, espuria.
Que sigue siéndolo, ¿no? Digamos, ilegítima sigue siendo, quizá legalizada por ese Congreso.
Sí, la legalización no anula el carácter odioso, pero claro, hace más difícil y contradictoria de alguna manera de parte del mismo régimen cuestionarlo. Entonces el tema es que es el siguiente, creo, es que la ciudadanía no intervino realmente en la decisión, sí a través de representantes, pero ustedes saben que la mayoría se obtuvo con el voto de todo el grupo parlamentario de Macri. Es decir, los que se beneficiaron del crédito del FMI para intentar mantenerse en el poder y fugar el capital, votaron en favor del nuevo crédito, lo que resta credibilidad y legitimidad a esa decisión. Legalmente, claro, hubo una mayoría, pero esa mayoría al nivel de la legitimidad se puede cuestionar. Y toda una parte del Frente de Todos votó en contra.
Sí, en definitiva, me imagino que pensarás o estará dentro de esta concepción, digamos, que avanzar hacia un repudio, una declaración de la deuda como odiosa, o la alternativa que fuere, en general es una cuestión que tiene que ver con lo político y no con lo legal, ¿no? Es algo que se da en las calles o debiera darse en las calles. ¿Qué efecto tendría, no? Porque cuando nos dicen, bueno, no, es un default, caemos en el abismo, el fantasma del default, el fantasma de la exclusión de la Argentina del mundo y de los mercados financieros, ¿es así? Porque, digamos, me imagino también las preguntas que le habrá surgido en varias partes del cuerpo al FMI a la hora, si Argentina llegase a decir no pago, ¿no? Digamos, hay mucho capital puesto en Argentina, hubo mucho capital puesto en Argentina, político y económico, ¿no? 55 mil millones de dólares, 45 mil al final, es mucho dinero. Digamos, hubieran movido las finanzas del FMI, ¿o no?
Bueno, la capacidad de financiamiento del FMI es mucho más importante que el crédito argentino, pero es claro que el crédito argentino es el mayor crédito otorgado a un país, eso es cierto.
Pero quizás se hubiera podido negociar de mejor manera, ¿no?
El repudio, la anulación de ese crédito no pondría en cuestión la vida del FMI, que tiene una capacidad financiera de más de 700 mil millones de dólares. Entonces, pero claro, para mí es fundamental suspender el acuerdo con el FMI y declarar una moratoria. Y esto no desembocaría sobre un caos, incluso se puede referir a la decisión de Argentina de final de 2001 de suspender el pago de 70 mil millones de dólares de deuda con el sector privado extranjero, tomada por Rodríguez Saá en los últimos días del 2001, y el beneficio que sacó Argentina de esta suspensión de pago. Ya en esa época se había afirmado que Argentina iba a entrar en una situación totalmente catastrófica, cuando en realidad, cuando se tomó la decisión, Argentina estaba ya en recesión económica y la recuperación económica empezó con la suspensión del pago.
Claro. Uh-huh. A ver, estamos con Erin Toussaint, él es historiador, portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, hablando sobre la deuda con el FMI, la problemática de la deuda, y también presentando su último libro sobre el Banco Mundial, una historia crítica, ¿sí? Que tengo aquí, y que de alguna manera relata la historia y abarca un poco el peso del primo hermano, podría ser, del FMI, ¿sí? El otro, su acompañante de andanzas. ¿Qué se va a encontrar el lector de Banco Mundial sobre cómo funciona este sistema financiero? Imagino sus orígenes, su desarrollo.
Sí,
¿no?
Claro, el Banco Mundial y el FMI nacieron al mismo momento, en julio de 1944. Se reúnen de manera conjunta dos veces al año, trabajan de concierto de manera permanente, y hay como una repartición de tarea entre ellos. O sea, el libro, yo diría, permite entender los grandes eventos de la segunda mitad del siglo XX hasta incluso 2021, porque ese libro empieza antes de la creación del FMI y del Banco Mundial, y explica las funciones de los dos organismos, por qué se crearon, cómo evolucionaron, cómo intervinieron en la vida política de los estados y del mundo entero entre 1944 y 2021.
El nuevo orden mundial, digamos, que se crea post-Segunda Guerra Mundial.
Sí, la evolución y claro, yo diría, tanto el Banco Mundial como el FMI son motivados por razones políticas, no económicas primero. Como se vio con el crédito a Macri, claro, la decisión de otorgar un crédito a Argentina durante el gobierno de Macri era una decisión política.
Geopolítica, ¿no?
Exactamente. Sí. Geopolítica, geoestratégica, y dependiendo de los intereses de Estados Unidos, que es la potencia que determine fundamentalmente la orientación tanto del Banco Mundial como del FMI.
Bien. Hablamos de la deuda en un país como Argentina, digamos. En vía de desarrollo le decían, yo ya creo que no se le dice más, países en vía de desarrollo.
Ahora se dice de Argentina, país emergente.
Emergente, sí. Bien. Pero es un problema la deuda que es global, digamos, incluso hasta las grandes potencias, ¿no? Digo, siempre se habla de la deuda estadounidense en manos chinas, con bonos. Y antes de la entrevista hablábamos de la situación social y política que está atravesando Francia. Particularmente la revuelta que hay en las calles contra las reformas, la reforma previsional que está impulsando Emmanuel Macron y su vínculo, ¿no?, con esta cuestión del financiamiento del Estado, que mucho tiene que ver con la deuda.
Claro.
Contanos un poco qué está pasando y cómo se vincula la crisis política y social que hay con la deuda y con el financiamiento del Estado en Francia.
Es claro que el argumento de Macron y de su gobierno para justificar aumentar la edad de la jubilación y sobre todo la cantidad de años necesarias de cotización completa para tener la jubilación, que son con esa decisión de Macron de 43 años de cotización completa, lo que hace que un joven saliendo de la universidad, empezando a trabajar a la edad de 24, claro, necesita 43 años, es decir, llegar a 67 y no a 64. Es decir, que no es solamente la edad legal a la cual se puede empezar la jubilación, pero también es el número de anuidades para tener una jubilación
completa. Sí, de aportes, ¿no?
De aportes. Y la justificación es, bueno, el sistema, dice Macron, no es equilibrado, hay una deuda, y para reducir la deuda del sistema y mantenerlo en vida en las próximas décadas, hay que recortar los derechos de los jubilados y prolongar entonces la obligación de trabajo.
Sí, aquí en Argentina. Pero
el tema de la deuda es central en la justificación, claro, de la medida.
Lo traduciría para quizá en Argentina, le está pidiendo un esfuercito, como diría quizá algún ministro de Economía en otros tiempos, un esfuerzo a los trabajadores cuando probablemente, imagino, me dirás, ese desfinanciamiento de los aportes también tenga que ver con una baja en algún momento de los aportes patronales.
Exactamente, es que
algo que sucedió aquí,
hay,
¿no?
Yo diría, dentro del modelo defendido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo el modelo neoliberal es disminuir los impuestos pagados por el sector privado, pero el más fuerte, porque a los pequeños se está cobrando muchas deudas, muchos impuestos y taxas, cuando a las grandes corporaciones, a las sociedades financieras, a las petroleras, no, se cobra muy poco impuesto. Y entonces, con estos regalos fiscales a los grandes, aumentó la deuda pública, y entonces el tema es más bien cómo aumentar los impuestos sobre los que se beneficiaron en los últimos años y décadas del modelo neoliberal.
Claro, pues estamos hablando de un momento de la humanidad en el que los pocos multimillonarios o megamillonarios tienen un nivel de vida y un nivel de riqueza que probablemente no hayan tenido.
Nunca se había llegado a ese nivel.
Los 3-4 reyes medievales, digamos, ¿no?
Sí, en la antigüedad o en la monarquía absoluta del siglo XIV-XV, nunca se llegó a ese desnivel, a esta desigualdad absoluta. El 1% de los más ricos del planeta tienen un patrimonio e ingresos que nunca en la historia de la humanidad existió.
Y en paralelo, una pauperización de la vida de la mayoría de la población que termina aportando el esfuerzo del trabajo para que esta gente pueda vivir y acumular de esta manera. La pregunta es, o lo raro es que todavía no haya estallado, ¿no?, la situación.
Bueno, está de alguna manera estallando en Francia. No hablo de momento revolucionario, de revolución, pero la crisis no solamente social, sino ahora es política a varios niveles. Hay una indignación total, mayoritaria, en el pueblo francés frente a la negación de Emmanuel Macron de cobrar impuestos sobre las superganancias de las petroleras, incluso francesa, la sociedad Total, se llama Total, que hizo una cantidad de ganancias absolutamente enorme en los dos últimos años, o otras empresas del CAC 40, que es la bolsa de valor en París, y los superdividendos distribuidos a los grandes accionistas. Entonces, la negación de cobrarle impuesto y la obligación exigida al pueblo de cerrarse el cinturón para financiar el sistema de jubilación. Y eso provoca una indignación sumamente fuerte. Por eso pasamos de una crisis económico-social a una crisis política. Y el régimen, el modo de gobernar de Macron, un hombre que viene del Banco Rothschild, provoca una crisis de legitimidad del régimen político. Bien. Eso es fundamental para interpretar lo que está pasando en Francia hoy en día.
Bien. Eric, te agradezco el tiempo. Antes de saludarte, nada, quería invitar a quien haya visto, escuchado y le haya interesado esta entrevista y el material a que se suscriba a nuestra cuenta, a que recorra nuestras redes sociales, nos van a encontrar como Canal Abierto, a que comente si quiere agregar algo, opinar, discutir, lo que le parezca. Muchas gracias, Eric Toussaint, por acompañarnos y será la próxima, esperemos, con un escenario un poco más amable.
Gracias. Ha sido un placer estar con ustedes.
Esto fue Punto de Vista. Suscríbete y entérate cuando subimos un nuevo episodio. canalabierto.com.ar